columna, de nuestra columna de economía de cada lunes. Justo fuera del aire estábamos hablando un poco de eso con nuestro columnista. Presentamos al aire ahora sí a Dante Moreno, columnista en economía. Dante, bienvenido. Hola, hola.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí, Dante.
Ah, bueno.
Bienvenido, como cada lunes.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan por ahí?
Bien, por suerte todavía.
¿Con la fresca?
Por ahora seguimos luchándola.
Está muy bien, está muy bien. ¿Qué día para unos mates con sopa y pita, Dante, hoy,
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero acá estamos.
Exacto.
Bueno, hoy tenemos ahí temas que son muy candentes y en todos lados, porque repercuten en el bolsillo directo de quienes trabajan con los combustibles, ¿no?
Sí, bueno, andamos en ya el anuncio del aumento de combustible. Uh-huh. A la gente, al común de la gente le impacta desde el punto de vista de que lo asocia inmediatamente con el incremento de precios. Porque está muy incorporado este concepto de que el combustible impacta en el tema de los fletes y eso también a la vez genera incremento de precio de los productos que llegan a los distintos centros de comercialización. Uh-huh. Pero en realidad hay que mirar bien qué es lo que está pasando. Cuando vos ves que el aumento de precios de combustibles está defendido desde el punto de vista de las empresas, porque dicen que el precio del combustible a nivel local está un poco lejos del precio internacional del combustible, yo te diría, bueno, ¿en qué condiciones estamos nosotros para decir que estamos en las mismas condiciones que el mercado internacional?
Bien.
Y la otra es que sabemos bien que el combustible, sobre todo el gasoil, es un elemento, un insumo básico en la actividad agrícola. Se calcula que más o menos un tercio de todo lo que se consume combustible lo consume el campo.
Ahí está.
Entonces, esto impacta de manera directa en la rentabilidad del campo. Sea un gran productor agrícola o sea un pequeño productor agrícola.
Exacto.
Porque por ahí vos lo podés escuchar a Miguel Echeverre, presidente de la sociedad rural, diciendo, bueno, esto nos impacta negativamente, habría que mirar lo que yo, pero está hablando en representación de las grandes corporaciones o de los grandes productores del agro. Cuando vos mirás un poquito al pequeño productor, te das cuenta que también lo impacta, y a veces lo impacta de una manera mucho más violenta que las grandes empresas. ¿Por qué? Porque el chico no tiene posibilidad de conseguir una línea de crédito, la posibilidad de financiación de su consumo de combustible. Tiene que generalmente ir al surtidor y pagar el combustible. En cambio, otras empresas grandes tienen la posibilidad de una cuenta corriente y tienen otra espalda, digamos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Depende mucho de la actividad agrícola, que es muy variada, pero en algunos casos, más del 50% de los costos de producción a veces pasan por el gasoil.
Claro, me imagino que es el que tiene una actividad intensa desde el punto de vista de la utilización de maquinaria, tractor, arrastra, arado.
Claro.
Tiene un consumo de combustible mayor que cual, a lo mejor que otro que tiene una etapa nada más que el uso de combustible, ¿no?
Exacto. Y hay otro dato ahí, Dante, que muchos pequeños productores, como no tienen tractor propio, maquinaria propia, tienen que alquilarlo. Y ahí sí tienen, obviamente, el otro impacto en el aumento del costo de la hora en este caso, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, indudablemente, cuando hablamos de combustibles, lo que venimos hablando desde el inicio de las columnas, la participación del Estado en este tipo de cosas tiene que ser, evidentemente, tiene que tener una lógica que apoye más al productor que a las grandes empresas, pero esto no se está viendo actualmente. Uh-huh. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque en realidad, cuando vos ves las grandes empresas, las productoras de combustible, las generadoras de combustible, ellos te dicen, bueno, nosotros tenemos un problema que es el aumento de los costos que tenemos en el salario de los obreros, en el tema de, en algunos casos, los fletes, algunos insumos básicos que utilizamos en la elaboración de combustible, y no lo hemos podido trasladar al precio del bien final. Pero en realidad, el combustible tiene que tener en claro que el combustible es un elemento de dinámico para la actividad económica, no solamente de la zona rural, sino de toda la, tanto de la zona rural como de la zona urbana.
Sí.
No hemos despachado con un incremento del 10% del pan en Mendoza, un aumento de 50 centavos en el boleto de colectivo, Digo, este serie, estos aumentos que no son a lo mejor del volumen que se vieron en el principio con las tarifas de la electricidad y gas, pero indudablemente van haciendo mella en el poder adquisitivo de la gente. Y ese es el gran problema que hoy tenemos en Argentina, que el poder adquisitivo del asalariado medio viene perdiendo posicionamiento. Y hace que en realidad la economía entre en una retracción que es muy difícil de poder revertir en el corto plazo. Y esta es la situación que tenemos hoy en Argentina. Un problema serio de demanda producto de la caída del poder adquisitivo del salario, cuando está demostrado que el mercado interno ha sido el que ha dinamizado la economía hasta el 2015.
Y en ese sentido te quería preguntar, nosotros desde las organizaciones campesinas muchas veces hablamos de la importancia de los mercados locales, lo hablamos en función de los alimentos, digamos, de que el alimento llegue fresco, con poco intermediario, con poca mediación, con pocos kilómetros recorridos. Esto también tiene una influencia en la cuestión del costo de los... Si la logística de traslado de, en este caso que yo me refiero a los alimentos, fuera otra... ahorraríamos muchísimo combustible.
Seguramente, si vos lograras tener una logística de traslado y de frío, por ejemplo, en algunos casos, que implique que vos, desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo, tengas un recorrido mucho menor, claro, o logres volúmenes de transporte que impliquen que el costo tenga un valor relativamente menor en el costo total del producto, sería mucho más eficiente el sistema. Lo que hoy tenemos es que, primero, las grandes distancias se cubren en camiones o en transporte automotor. El tren, recordemos que de la década 90 prácticamente no existe. Por lo tanto, eso impacta de alguna manera, impacta de forma directa en los costos, el flete impacta de forma directa en los costos del producto final. Exacto. ¿Por qué? Porque entra a tener un valor hoy importante en la estructura de los costos de los productos, y aumento del combustible es un elemento dinamizador de esos costos, ¿no? Y esto que decías vos, si nosotros logramos tener una distribución, una logística de distribución de utilización de frío, por ejemplo, en algunos casos, que estuviera cerca del lugar de elaboración, del lugar de consumo, tendríamos mucho más facilidades de bajar, de tener menores costos de transporte. La realidad que tenemos hoy es que de golpe las cadenas grandes de supermercados compran los melones en Taiwán porque compran contenedores de melones a un valor mucho más barato de lo que podría hacer comprar a nivel local. Claro. Y vuelvo a insistir con la idea y con la teoría de la participación del Estado. El Estado tiene que estar presente, no puede estar ausente en estas situaciones. Porque en realidad, ¿quién defiende al pequeño productor?
Sin duda.
El Estado. El Estado tiene la obligación de defender al pequeño productor. Porque si no, en una economía de esas características como la nuestra, donde la concentración y donde el manejo financiero tiene a lo mejor más peso que el manejo productivo, el pequeño productor queda marginado de cualquier resolución que tome el gobierno nacional.
Sin duda. Y es también proteger al consumidor. Porque con el ejemplo que usábamos recién de los mercados locales, también el consumidor va a acceder a productos de mejor calidad a un precio más bajo.
Sí, seguramente los argumentos básicos que van a plantear va a ser el tema de la calidad del producto. ¿Cómo logras vos que los productos que llegan a la mesa del consumidor estén en condiciones bromatológicas, sanitarias, claro, de apto para el consumo humano? Bueno, eso otra vez, vuelvo a insistir, el Estado tiene que estar presente.
Sin duda.
No podemos dejar en manos del privado determinadas actividades, sea pequeño o gran producto.
Sin duda. Un dato más y pasamos al otro tema que siempre es de más difícil comprensión. Un dato más, se estima, al menos datos que manejamos desde Vía Campesina Internacional, que la mitad del alimento fresco que viaja en el mundo se tira porque llega en malas condiciones por el tiempo de viaje, digamos. O sea que también.
Mira, exacto. Vos sabés que en cuando se habla de pobreza, todo el mundo dice, no puede ser que en Alemania. Bueno, en Alemania, en algunas ciudades de Alemania, hay organizaciones de ayuda a la comunidad que retiran de los supermercados los alimentos que están a punto de vencer con un día, dos días próximos al vencimiento, uh-huh. lo retiran de la góndola y se lo entregan a estas organizaciones que lo llevan para el consumo humano en algunas localidades donde realmente el trabajo ya casi no existe, donde la gente realmente tiene problemas de alimentación, de acceso a la alimentación bastante serios. Uh-huh. En un país como Alemania, totalmente estructurado, organizado, mecánicamente, digamos, con una relojería el sistema de ellos, pero tienen estos problemas. Entonces, digo, hay que tomar en cuenta todas esas cosas. La calidad, la calidad en el producto final, la capacidad de transporte y la capacidad de generar, digamos, unas condiciones de venta que permita el acceso al producto en distintas etapas, ¿no?
Está claro.
Y cosa que todavía no hemos logrado, a pesar de ser un país que tiene características de producción agrícola espectaculares, que puede dar alimento al mundo, no logramos nosotros resolver internamente ese problema.
Ni el supermercado ni el granero.
No,
ninguna de las dos cosas.
Lamentablemente.
Dante, y otro temita que querías tocar hoy, que siempre nos cuesta un poco más entenderlo, tiene que ver con las LEVAC.
Sí, bueno, el tema de la LEVAC es un tema que venimos charlando ya hace varios tiempos, uh-huh. y realmente es un tema que a mí me preocupa porque es un déficit cuasi fiscal que cada vez es una pelota de nieve cada vez más grande. Vos ponete a pensar que, a ver, ¿cómo plantearlo? Diría que la LEVAC ha representado al 12 de junio, más o menos, alrededor de más de 700 mil millones de pesos.
Difícil dimensionarlo.
Eso, claro, realmente cuando vos tenés ese volumen de dinero en LEVAC con una tasa promedio del 25,5% anual para plazo de 28 a 35 días, es un tema más interesante. Y se hizo liberar los pases, a ver, digo, los pases que son pases pasivos, digo, que lo explicamos mejor. El Banco Central, como autoridad monetaria, tiene atribuciones en la Carta Orgánica de intervenir en la economía a través de la política monetaria. Y pases activos son cuando, de alguna manera, quiere poner más plata en el mercado. Le dice un banco, toma esta plata, dame un bono, uh-huh. y pone esta plata en circulación. Y pases pasivos cuando le dice, dame esa plata, yo te pago por esa plata un interés determinado. Entre las LEVAC y los pases pasivos, ya estamos superando lo que es la base monetaria. Que la base monetaria, más o menos, calcularle que debe estar en 800 mil millones de pesos. Nosotros estamos más de 900 mil millones entre LEVAC y pases pasivos.
Y esto avanza.
Y esto sigue avanzando. Uh-huh. Y esto es lo que miran los inversores y miran las personas que están atentas a todo este movimiento monetario a nivel nacional. Y te das cuenta que, a pesar de que el convite, la zanahoria es grande,
sí.
entran a sospechar de que puede pasar en el futuro. Entonces, creo que las autoridades del Banco Central ya se han dado cuenta que los inversores no están muy conformes, no por la tasa que le están pagando, sino por las perspectivas que puede plantear esta situación.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a se vuelve a plantear de que es una falacia financiarse con deuda. No puedo tomar deuda yo para pagar una deuda.
Claro.
¿No? Entonces, este circuito que se entró en Acor se torna perverso a partir de la LEVAC y los pases pasivos del Banco Central, de alguna manera empiezan a generar suspicacia en los inversores que dicen, bueno, a ver, muchachos, está muy bien, estamos teniendo una tasa de rentabilidad en dólares espectacular, en ninguna parte del mundo ganamos la plata que ganamos acá en Argentina, pero y esto, si llega a explotar, ¿en qué situación quedamos nosotros? Entonces, digo, es un tema difícil.
Bien complicado. Ver,
te voy a dar un dato. Las LEVAC al 12 de junio eran 860.611 millones de pesos. Y los pases pasivos, 77.131 millones. Lo cual da 937.000 millones de pesos. Y la base monetaria fue de 805 mil millones de pesos a la misma fecha. La base monetaria, que es la plata que tenemos en el bolsillo, que tengo yo en el bolsillo,
claro.
La plata que tienen los bancos, tuya y mía, en una caja de ahorro, una cuenta corriente, y la plata que tienen los bancos en el Banco Central. ¿Te das cuenta? O sea, si si vos, esa es la cantidad física de billetes. Si vos tenemos 800 mil millones de billetes en circulación, en la base monetaria, y tenemos más en papeles, estamos complicados.
Claro, claro, claro.
¿Se entiende?
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, hay que, yo creo que es un tema, la gente común por ahí no toma en cuenta estas situaciones. ¿Por qué? Porque está más preocupado por el aumento de combustible, el aumento colectivo, que si va a tener o no va a tener trabajo, si le van a pagar lo que la producción que entregó a un galpón de empaque, si la va a cobrar, claro, no, en claro, qué término la va a cobrar, si le van a pagar el precio que se está diciendo o no, le van a pagar el precio que se está diciendo en el mercado. Bueno, hay una serie de complicaciones diarias que te dejan fuera de este ámbito de análisis. Ahora, cuando vos entras a mirar los números y te das cuenta que a nivel de economía monetaria tenés estos problemas, que a lo mejor al ciudadano de a pie, al ciudadano común, no le llega esta información, pero sí, cuando vos analizás estos números, te planteás cuál es la perspectiva económica que tiene el país a partir de estos números que estamos viendo de le va a pase pasivo, base monetario, ¿no?
Claro, que sin duda nos va a repercutir en nuestra vida cotidiana un poco más adelante, digamos.
Seguramente.
¿No? Entonces,
eso va a impactar porque hoy vos tenés, primero, si el Banco Central está pagando por una leva 25,5%, ¿cuánto sería el costo del dinero para una persona que tiene un crédito para ampliar su esquema productivo? Claro. El banco, si le gano 25,5 entregándole la plata al Estado, ¿por qué voy a, cuánto me tiene que pagar alguien que le prestó yo plata para que haga un proceso productivo?
Claro, claro, claro.
Más del 25,5%.
Por todo lo que arriesga, además.
Además,
claro.
Hoy tenés una certeza de que el Estado te va a pagar, y el Estado nunca va a dejar de pagar, pero va a refinanciar, si no puede pagar, nosotros hemos tenido el proceso donde el país se ha declarado en default y bueno, terminó pagando su deuda, con quitas o como sea, pero terminó pagando su deuda. Pero estos muchachos que son habilidosos en el sentido, los inversores que son muy habilidosos y prevén siempre están mirando más allá de lo que uno mira del día a día, siempre salen indemnes de estos procesos.
Claro. Sí, nunca van a perder.
El que sale campeón siempre es el pequeño productor, el pequeño comerciante, la pyme, que no tiene esa capacidad de visualizar el medio y largo plazo, y entonces poder prever situaciones de crisis como las que se podrían prever si uno se dedicara nada más que a mirar qué está pasando con este tipo de con el tipo de interés, con la política monetaria del país. Bueno, ese tipo de situaciones son las que nosotros, el ciudadano común, no está acostumbrado a ver. Y por eso siempre termina pagando las consecuencias de los desmanejos que se pueden generar a partir de una política monetaria definida como la política que tiene que implementarse para obtener determinados resultados.
Claro. Por eso la necesidad antes de traducir todo esto, como lo hacemos, al menos lo intentamos cada lunes, para comenzar a entenderlo y poder ser crítico, no solo con lo que me impacta directamente, sino también con pensar a entender esos mecanismos que muchos no quieren que el común de la gente los entienda, digamos, ¿no?
Entonces, seguramente, este tipo de mecanismo, el endeudamiento en dólares, ese tipo de situaciones son las que en realidad aquellos que tenemos algunos años sabemos de qué manera impacta después la economía, claro, a nivel nacional.
Claro, claro.